COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Manejamos el dato de 100.000 emigrantes los que están en situación irregular en nuestra Comunidad Valenciana. Segundo día de colas interminables para toda la gente que persigue legalizar su situación, ajenos todos a ellos a lo que muchos expertos avisan. Por ejemplo, Víctor Pedrera, secretario general del Sindicato Médico Mayoritario.
Sin ninguna duda eso va a contribuir. El aumento de listas de espera, aumento de retrasos y en la saturación de las consultas, en especial en el ámbito de atención primaria.
Desde la Generalitat también se ha anunciado que van a recurrir el decretazo del gobierno de Pedro Sánchez. El presidente Pérez Llorca ha dejado caer claramente que esto no solo es una medida política, sino que tiene otros fines.
Es obvio que las cosas no se han hecho bien y no se han organizado bien. No es una regularización como tal, busca otros fines, sobre todo más pensando en cuestiones electorales.
Si miras el calendario, el año que viene tendremos Festival Democrático, con elecciones autonómicas, municipales y, si no se convocan antes, también generales. Bueno, vamos hasta Castellón, porque para toda la provincia hay unas 30.000 personas pendientes de arreglar su situación y solo hay 3 puntos donde lo pueden hacer. María José Pérez es la presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Castellón.
Solo han puesto como puntos de cita previa en la provincia de Castellón 2 municipios de más de 50.000 habitantes. Son lo que el gobierno ha determinado que van a habilitar oficinas de correos y una oficina de la Seguridad Social por provincia. 3 puntos para toda la población migrante.
Te cuento una historia curiosa que está pasando en Valencia. Aparte de que las colas en estos primeros días en las oficinas municipales están a punto de colapsar el sistema, parece que hay ayuntamientos, curiosamente socialistas, que no se quieren hacer cargo de la regularización y están derivando a muchas personas a Valencia. Lo ha denunciado la propia alcaldesa de Valencia, María José Catalá.
Lo que le pido al gobierno de España es que, además de colaborar, que revise que todos los municipios de España están trabajando y están haciendo empadronamientos especiales, porque a nosotros nos está llegando que hay algunos ayuntamientos, curiosamente socialistas, nos están derivando a personas a Valencia porque dicen que ahí no hacen empadronamientos especiales.
Bienvenido a Herrera en COPE en la Comunidad Valenciana. Soy Borja Rodríguez. Quédate conmigo porque sería bueno que conociéramos de primera mano el testimonio de una persona que lleva 2 días intentando regularizar su situación.
Herrera en COPE.
Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Pues hemos encontrado una de esas miles y miles de personas que están intentando regularizar su situación aquí en la Comunidad Valenciana. Nos vamos a ir a hablar con Ania Gumer, que está con nosotros. Ania, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Bienvenida a Herrera en COPE en la Comunidad Valenciana. Bueno, antes de nada te voy a presentar. Sé que eres de Perú, que llevas 8 meses en la ciudad de Valencia y estás intentando, Ania, regularizar tu situación. No sé si has acabado de hacer el papeleo o estás en ello ahora, Ania.
Estoy en trámites. Bueno, gracias por el espacio, la verdad. Desde la realidad que estamos viviendo muchas personas, este proceso de regularización masiva es, si bien es cierto, una oportunidad, pero también se está viniendo acompañada de incertidumbre, desinformación y desigualdad. En este caso yo estoy en trámites de la regularización, pero ante un proceso que busca regularizar a miles de personas extranjeras, permitiéndonos acceder a derechos de empleo laboral y estabilidad, el plazo ya está en marcha, como sabes, pero también eso nos pone en una situación clara que estamos contra el tiempo.
Ania, cuando hace referencia a que la situación que estás viviendo en este proceso de regularización hay desigualdad, ¿a qué te refieres?
Bueno, las diferentes organizaciones que están en la plataforma del Estado, igual como Cáritas, Cruz Roja, entre otras, están haciendo un esfuerzo importante por orientar. Pero la realidad es que la desinformación aún no es del todo clara ni uniforme. Muchas personas llegan buscando respuestas concretas y la verdad que salen con más dudas que con certezas. Y acá hay un punto muy crítico. No hay suficiente acompañamiento legal estructurado, pues que guíe paso a paso según cada caso, porque cada perfil es muy diferente. Además de las asociaciones que aparecen en la web oficial del Estado como puntos de apoyo, no todas están brindando el certificado de vulnerabilidad, es por eso que te hablaba un poco de la desigualdad. Algunas aún no tienen claro ese procedimiento y otras recién están activándose y mientras tanto pues el reloj sigue corriendo. Para muchas personas, incluyéndome, ese certificado no es una opción, en realidad es la única vía. Por obtenerlo se está convirtiendo en un proceso desgastante, en realidad con colas desde la madrugada, falta de citas claras y respuestas que no son inmediatas. En realidad, más que esto, no solo en sí es una burocracia, sino que también es un desgaste emocional. y lo más preocupante es que las personas se están registrando mediante formularios, ya que como muchos emigrantes, pues nosotros no tenemos NIE. Al no tener NIE no contamos con una clave que nos permita acceder al proceso web. Entonces, no se están recibiendo la confirmación de citas. Es decir, que en la página web del Estado uno puede sacar la cita para presentar la documentación, pero al no tener esta clave, es como estar en una lista invisible, porque no sabes si estás dentro o no sabes cuándo te llamarán. Y lo peor, no se sabe si tendrás la oportunidad real en realidad para presentar la documentación. O sea, no es un proceso claro, ¿no? Al contrario, es una incertidumbre, porque no está siendo una oportunidad igualitaria para quienes tienen recursos en sí para pagar asesoría legal y avanzar más rápido, porque lógico, los asesores, en este caso los asesores cuentan con una plataforma que es Mercurio. Y los que de alguna manera tienen amistades o otras personas que ya cuentan con el NIE acá, al momento de sacar la cita, eso les da el día y la hora. En cambio, los que rellenamos el formulario a través,
de manera presencial.
Formulario, claro, de manera presencial, pues estamos a la espera de que nos den un comunicado mediante mensaje o al mismo correo que se ha presentado.
¿Qué es lo más complicado de la documentación que exigen, Ania? ¿Qué es lo más complicado a la hora de presentarlo? ¿Qué es lo que más te ha costado? ¿Te está costando?
Mira, como te dije, el tema del informe de vulnerabilidad, que ahorita está dentro de uno de los requisitos, obviamente no es para todos, pero tampoco no te da muchas alternativas al que, en este caso, yo estoy sola en España, no estoy con familia. Y uno de los casos más que uno puede presentar es que actualmente cuente con una oferta laboral o un precontrato, o que tengas, como dije hace un momento, que cuentes con hijos, demostrados aquí en España que estés con los hijos o con los padres. En todos estos casos anteriores, y otro es que tengas la posibilidad de que te puedas hacer autónomo a futuro con una declaración jurada, pero en este caso también no es algo simple, de que en mi caso yo en Perú he tenido negocio, he tenido una empresa, que sí, de alguna manera tengo la mira de poder ser autónoma en algún momento, pero eso no es algo fácil, ya que no es solo de la declaración jurada, es que también presentes un plan de negocio, cómo lo vas a llevar a futuro. Y en este caso el informe de vulnerabilidad no lo están dando todas las asociaciones, como dicen en la web, y para eso te están pidiendo muchas cosas. El día de ayer he podido evidenciar, y también, muchos de mis compatriotas y varios latinos están haciendo colas en el ayuntamiento desde las 2 de la mañana. Incluso el día de hoy se ha visto más, que muchos extranjeros pues están hasta durmiendo desde las 12, 1 de la mañana afuera del ayuntamiento para poder tener ese certificado.
También sé y tengo la información de que, por suerte, por ejemplo, entidades como Cáritas os están ayudando. En tu caso ha sido así, ¿no, Ania?
Sí, efectivamente. Las asociaciones como Cáritas y Cruz Roja pues están siendo parte de este proceso, ¿no? Que están ayudando con la información de una manera oportuna, pero como te dije desde en primera instancia, pues se necesita de alguna manera un mejor papel para poder orientar, porque hay muchas personas, como te digo, que van buscando respuestas concretas y salen con más dudas que certezas, porque no tienen una base de repente más legal, ¿no? Y es agradecer a todas esas asociaciones que están haciendo su mejor esfuerzo, pero de pronto falta un poquito más de apoyo legal.
Ania, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti por la oportunidad.
Y esta es solo la fotografía del segundo día de regularización. Esto acaba de empezar. Llegamos así a las 12:30 del mediodía. Sigues con lo que más te interesa aquí en Herrera en COPE. ¡Feliz día a todos!